Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El que no tiene a Dios necesita consuelo, pero el que ama a Dios, ¿qué más consuelo? San Rafael Arnaiz. Muy buenas tardes. John M. Fields es un sacerdote de Pensilvania que falleció la semana pasada de un ataque al corazón. Tenía 70 años. La historia del padre Fields es la historia de quien da todo por los demás. En verano recibió un correo electrónico de la Universidad de Pensilvania. Le preguntaban si quería participar en las pruebas de la vacuna contra el coronavirus. No lo dudó. Dijo sí y se convirtió en el primer voluntario de este estudio. Al preguntarle si tenía miedo, dijo que no y que era su manera de contribuir a detener esta plaga y el miedo, el sufrimiento y la muerte que ya ha causado a millones de personas y a poner fin a los confinamientos y a ayudar a restaurar la sociedad, una vez más, a su estilo de vida normal. Junto a él, solo en el estudio de Moderna, 30.000 personas se han ofrecido voluntarios en todo Estados Unidos. Vayan sumando voluntarios para el resto de vacunas que están en el estudio. La vida, el ejemplo del padre Fields, es el ejemplo de tantos que no han dudado y han dicho sí a ayudar en la medida de lo posible. Impresionan sus palabras al dar a conocer su historia. Meses antes de su muerte, dice: doy gracias a Dios por esta oportunidad. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en este segundo domingo, como estamos en el ciclo de Marcos, es el inicio del Evangelio según San Marcos, donde dice: aquí comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces es cuando habla de cómo Juan se presenta en el desierto pidiendo preparar el camino del Señor, según la voz también del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Mira, yo me quiero quedar un poco con lo que dice el Evangelio de Juan. Juan era un hombre sencillo que había estado en el desierto, se alimentaba de langostas y miel silvestre y vestía con un cinturón, una correa, y dice: no soy digno ni de desatar las sandalias al que viene. Nos quedamos con eso. ¿Qué tiene que ser la preparación de la Navidad y de este tiempo? Sencilla. Todo con sencillez. Hay que despojarse de muchas cosas, igual que Juan Bautista con sencillez anunciaba la llegada del Señor. Nuestra preparación tiene que ser una Navidad distinta y siempre sencilla.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Hasta mañana.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz.
Esta semana conocíamos el fallo de los premios Bravo 2020. Cristina Sánchez, cuéntanos quién han sido los galardonados.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Este jueves la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española dio a conocer a los ganadores de los premios Bravo de este 2020. Premios que se conceden cada año y tienen un objetivo concreto: destacar y agradecer la labor de los profesionales de la comunicación que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos.
Mi hermana tenía 3 años, la que ha sobrevivido, y cayó, claro, con la gripe, pero después de ella había un niño de 2 y otro niño de 1.
María Rosario Martín Sanz.
Con los niños teníamos una niñera y todos cayeron y murieron los niños y la niñera. Los 3 el mismo día, lo recordaban mis padres con un terror horrible.
Diario La Acción, 25 de mayo de 1918.
Continúa extendiéndose por Madrid la epidemia de gripe que hoy ha entrado en casi todas las casas del vecindario, produciendo numerosas bajas en las oficinas del Estado, redacciones de periódicos y, en general, en centros donde se aglomeran muchas personas.
Este fragmento del capítulo sobre la gripe española me sirve de ejemplo para mostrar el trabajazo del programa Documentos de Radio Nacional de España, Premio Bravo de Radio. Este veterano programa ofrece un espacio dedicado a profundizar en personalidades, acontecimientos importantes de nuestra historia reciente, además de temas culturales, científicos o sociales. Tengo que destacar aquí también el premio Bravo de Prensa, el jesuita Fernando García de Cortázar, colaborador de Alfa y Omega. Cada primer número de mes, su reflexión en la sección A escala humana es de los artículos más leídos y siempre tiene una palabra certera para reflejar la realidad que vivimos. Merece mucho la pena leerle. Otro premio a destacar es el de la nueva categoría, Fotoperiodismo, que se ha estrenado con la foto de Fernando Lázaro, que se publicó en la portada de El Mundo el 8 de abril, en pleno confinamiento. En esta foto, por fin, alguien pudo mostrar a la opinión pública qué estaba pasando en la morgue del Palacio de Hielo. Dejaron de ser palabras para ser también una imagen. Enhorabuena por esta decisión, que además en redes sociales fue una foto muy comentada, con cientos de detractores y otros tantos defensores.
Bueno, sin duda merecidísimos. El de radio, que es el que nos toca más de cerca, me encanta. Documentos de Radio Nacional. ¿Algún premio más?
Además, han otorgado el premio Bravo Especial a la Asociación de la Prensa de Madrid en su 125 aniversario, el premio Bravo de Televisión a 13, el premio Bravo de Cine a Goya Producciones por su documental Morir en Paz, de Andrés Garrigó. Un documental sobre cuidados paliativos con testimonios de médicos y otros profesionales con gran experiencia en este ámbito. Aunque en palabras del director, lo que más le impresionó fue entrevistar a las familias de las personas que se han beneficiado de estos cuidados. El Premio Bravo de Nuevas Tecnologías ha ido dirigido a Catequicis, de la productora de Infinito Más Uno, que son una serie de vídeos cortos con una pequeña reflexión para ayudar a niños y padres a prepararse para la primera comunión. El Premio Bravo de Publicidad ha ido dirigido a la campaña Ropa Vieja de la agencia china para Adolfo Domínguez. Y el Premio Bravo a la labor diocesana en medios de comunicación a Ángel Cantero, de la Archidiócesis de Valladolid. Finalmente, el Premio de Música ha ido dirigido a Rosalén, a la que os dejo escuchando. ¡Feliz sábado!
¡Feliz sábado! Muchísimas gracias, Cristina.
Para siempre del colchón dolor, y 80 son las veces que al día me acuerdo de ti.
Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Vamos con la actualidad desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, esta semana muchos habréis visto el anuncio de Campofrío y cómo aparece la muerte. Bueno, pues os aseguro que es mucho mejor, pero vamos, muchísimo mejor, la primera meditación de Adviento del cardenal Cantalamessa. Eva dice: alabado sea Señor por la hermana muerte corporal.
Sí, 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 la verdad es que esta hermana muerte ha sido el tema de partida de las meditaciones de Adviento del cardenal Cantalamessa. Una realidad dura que nos cuesta afrontar, pero que nos ayuda a recuperar la perspectiva sobre lo que es primordial o accesorio en la vida, y que cuando pensamos en ella tal como es, consigue que no convirtamos en drama circunstancias que realmente no lo son, ¿no? Nos insistía el cardenal en que la muerte es una buena pedagoga y nos animaba a que todos nos hiciéramos estas dos preguntas, ¿no? Decía, por ejemplo, ¿estás angustiado por problemas y dificultades? Bueno, pues sitúate en el punto correcto. Mira esas cosas desde el lecho de muerte. ¿Cómo te gustaría haber actuado? ¿Qué importancia darías a estas cosas, ¿no? Y luego nos hacías otra segunda pregunta. ¿Tienes una discrepancia con alguien? ¿Estás enfadado? Míralo desde el lecho de la muerte. ¿Qué te gustaría haber hecho entonces? ¿Que tu opinión hubiera prevalecido o haber perdonado, ¿no? Bueno, pues a estas preguntas, que son profundas, sin duda son profundas para el inicio del Adviento, el cardenal Cantalamessa nos añadía este otro consejo. Decía que participar en la Eucaristía es la forma más eficaz de estar preparado para cuando llegue el momento de rendir cuentas y acudir a la casa del Padre, ¿no? Pensar, por lo tanto, en la muerte, Álvaro, como punto de partida para llenarnos de esperanza con la próxima Navidad es un buen consejo para este Adviento.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Sí, mañana,
hasta mañana,
mañana
un
más
abrazo.
Con el Ángelus. Un fuerte abrazo.
Exacto. Buen sábado a todos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
In the bleak midwinter, frosty winds made moan.
Esta mañana en la Catedral de Burgos tenía lugar la toma de posesión de Monseñor Mariceta como nuevo arzobispo de Burgos. Solo 250 personas han podido acompañarle y entre ellos nuestro compañero de COPE Burgos, Raúl González. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a ir resumiendo, ¿no?, lo ocurrido en el día de hoy y quiero que empecemos con dos saludos. El del ya arzobispo emérito de Burgos, vamos a escucharlo, Monseñor Fidel Herráez.
Hoy llega Don Mario a su nueva diócesis y salimos gozosamente a su encuentro dando gracias a Dios y al Papa Francisco que le ha encomendado este ministerio por el regalo que se nos hace con el envío de un nuevo pastor. En la cadena de los siglos de la sucesión apostólica en la sede histórica de Burgos, me corresponde darte la bienvenida, muy querido hermano.
Y vamos a escuchar también el anuncio de su santidad en España a Monseñor Bernardito Auza.
El Papa vuelve a mostrar su solicitud por esta histórica sede, confiando a su excelencia Monseñor Mario Iceta el cuidado pastoral de la arcidiócesis burgalesa, distinguida por su rica y acentrada historia, la cual se nos presenta viva en esta magnífica catedral, cuyo octavo centenario se celebra con la gracia concedida por el sumo pontífice de un año jubilar. Enhorabuena a vuestra excelencia, Monseñor Mario.
Raúl, muy cariñosos mensajes de bienvenida.
Sí, a los cuales también el propio Mariceta ha correspondido, precisamente a su antecesor, a Fidel Herráez, le ha agradecido su trabajo en los 5 años anteriores, donde ha visitado esas 1.003 parroquias, ha dicho cuánto tengo que aprender de ti y agradecerte.
Vamos a escuchar precisamente ese momento, el cariño hacia esas dos personas, como bien comentabas, Raúl, a Monseñor Fidel Herráez y también al Cardenal Ricardo Blázquez.
Saludo a los señores arzobispos, obispos, como no, al señor Cardenal Don Ricardo. De sus manos recibí la ordenación episcopal hace 12 años. Como en cielos balbuceos, como obispo, de su mano, de él aprendí tantas cosas, Don Ricardo. Su memoria queda en mí muy grabada. Me tiene con un hermano pequeño, el hijo emancipado que usted decía, ¿eh?, cuando me dejó en la diócesis de Bilbao. Y cómo no, querido Fidel, hermano mayor, con cuánta dedicación has cuidado de esta iglesia. Has visitado las 1.003 parroquias en 5 años. Has preparado junto con el equipo del octavo centenario este jubileo que estamos celebrando. Cuánto también tengo que aprender de ti y agradecerte.
Bueno, Raúl, lo decías antes, ¿no? 1.003 parroquias. Me quedé también con ese dato. Muchísimo trabajo el de Monseñor Fidel Herráez estos 5 años.
Mucho trabajo y que ha concluido hace apenas unas semanas. Es que han sido, bueno, 5 años de dedicación visitando uno por uno de esos lugares donde la archidiócesis de Burgos forma parte. Y, bueno, pues es el trabajo que va a tener por delante un Mariceta que ha estado muy cercano, muy cariñoso con el pueblo de Burgos y consciente de esta realidad que está marcando la pandemia del COVID-19.
Sí, precisamente. Vamos a escucharlo el principio, al comienzo, un recuerdo, ¿no?, para quienes más están sufriendo por esta terrible enfermedad.
Como a las familias, a los parados, a las personas que están en ERTE, las que están con grandes dificultades de conservar el empleo, que tienen sus negocios cerrados, que ven con angustia que llega el fin de mes y no pueden, a los trabajadores, empresarios, autónomos. Pronto el Señor quiera que salgamos de esta situación. Como nos hemos escuchado en la primera lectura, luego explicaré un poco más, nos dice el Señor en Isaías, saldréis con alegría, saldremos ayudados de la mano del Señor.
Bueno, Raúl, Monseñor Mariceta sabe que en Burgos hay mucho sufrimiento, pero fíjate que deja ahí un pozo de esperanza.
Sí, y además has tenido un gesto muy, muy bonito. Nada más entrar en la Catedral de Burgos, lo primero que ha hecho ha sido visitar la Capilla del Santo Cristo de Burgos. Es un lugar de peregrinación donde los burgaleses a lo largo de los siglos han acudido allí en tiempos de epidemias para permanecer en oración, cosa que también ha hecho el propio Mariceta.
Bueno, y en su homilía también ha estado hablando del tiempo el que vivimos, el tiempo de Adviento, y en medio de la meditación nos mostraba una anécdota personal muy profunda que me gustaría que pudiéramos escuchar.
No sé si habéis tenido experiencia de necesitar fuertemente de los demás. Yo recuerdo que con 19 años me rompí un fémur por 7 trozos y estuve ingresado en el hospital. Y entonces vi lo que era que te tengan que lavar, que tengan que llevar al servicio, que tengan que ayudar a comer, que te tengan que ayudar a incorporarte en la cama. Necesitamos que nos laven los pies, si no que solos vamos a estar. Si no nos dejamos lavar los pies, dejarse lavar los pies es crecer en humildad, es ensanchar el corazón.
Bueno, esa humanidad nueva, ese lavar los pies y dejarse lavar los pies. Raúl, ¿cuántas veces ha dicho lo de lavar los pies?
Sí, sí, bastantes veces. Se ha notado que quiere ser, y él mismo ha dicho con estas palabras, que quiere servir al pueblo de Dios, que quiere ser uno de vosotros, refiriéndose al pueblo burgalés, y ese trabajo con humildad, donde, como bien decías, un gesto como es el lavar los pies tiene que servir de entrega a los demás.
Y para terminar, como bien decías, palabras de servicio de Monseñor Mariceta, servicio a quien más está sufriendo en la diócesis.
¿Cómo en estos días servir de modo particular a los que más sufren? Los enfermos, las personas mayores, los que están solos, los que viven sin esperanza, los que viven con angustia que no llegan a fin de mes. Queremos serviros, queremos estar con vosotros, ser unos de vosotros, arrimar juntos el hombro, porque Dios está con nosotros, como fuente grande de esperanza.
Dios como fuente de esperanza. Es un buen programa de gobierno, ¿no? Por así decirlo, para la llegada del nuevo obispo, ¿no, Raúl?
Así es, efectivamente. A ver qué tal se le dan los próximos años. Y como bien sabes tú y todos los oyentes, el año que viene, el 2021, va a ser un año de vital importancia para la Catedral de Burgos. No obstante, se celebran los 800 años de la colocación de la primera piedra. Y, bueno, pues ha dicho el propio Mario Zeta que le ha tocado un lote hermoso que tendrá que cuidar durante los próximos años.
Bueno, no quiero despedir sin que nos comentes cómo es eso de la Catedral con solo 250 personas.
Sí,
ese momento impresiona.
Y donde se han guardado escrupulosamente las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19. Recordamos que la Catedral de Burgos es un templo de más de 12.000 metros cuadrados, más de 80 metros de altura. Se guardaban perfectamente las distancias. Es una catedral que tiene un aforo para 2.500 personas y simplemente han entrado 250, 10%. O sea, era perfectamente factible la celebración de esta toma de posesión de Mario Zeta, y hemos sido testigos de que efectivamente se ha cumplido con todas las medidas.
Y como siempre, acompañado por las autoridades, imagino.
Efectivamente, una veintena de autoridades civiles, también autoridades eclesiásticas, otra veintena, un gran número de obispos de toda España que han querido acompañar a Mario Zeta en su primer día como arzobispo de Burgos.
¿Y ahora qué, Raúl? No sé si ha dicho algo el nuevo obispo. ¿Ahora le tocará patear estas 1.003 parroquias?
Efectivamente, y trabajar en ese año jubilar que ya estamos celebrando aquí en Burgos con motivo de esos 800 años, ese año jubilar concedido por el Papa Francisco con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos, que tendrá su punto neurálgico en el mes de julio, el día 20, y por lo tanto pues a trabajar duramente en ese octavo centenario y también en todas las actividades que está desarrollando
pues
la Iglesia aquí en Burgos.
Estaremos pendientes y aquí lo contaremos. Raúl González, desde COPE Burgos, muchísimas gracias por estar
placer,
con nosotros.
Álvaro.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
You are the light of the world, yeah, yeah. You are the light of the world, yeah, yeah. You are the light, Lord, yes, you are the light. Well, come on, light, come on, fire, come and burn in me. Come on, light, come on, fire, come and burn in me. Come on, light, come on, fire, come and burn in me. Come and burn in me, yeah, yeah.
Well, I was sitting in that darkness, waiting for that daybreak. Sweet on the Mohawk, come and break up on me, I pray.
Bueno, y el espejo de hoy lo vamos a terminar hablando de la oración, porque mucha falta nos hace. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El pasado mes de mayo, el Papa iniciaba un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración. Y esta misma semana dedicaba a su audiencia a explicarnos la bendición como dimensión esencial de ella. Oración que, nos dice Francisco, es el aliento de la fe, es su expresión más adecuada, como un grito que sale del corazón de los que creemos y nos confiamos al Señor. Bueno, pues esta semana hemos conocido la intención de oración del pontífice para este mes y precisamente insiste en la importancia de la oración que cambia la realidad y los corazones. En este año marcado por la pandemia, el Santo Padre nos comparte que el secreto de la vida de Jesús, la llave para que podamos entrar en un diálogo personal con el Padre, es ese diálogo íntimo que transforma la vida. La oración que no se reduce únicamente a un espacio o momento de contemplación interior. Orando, cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones, dice el Papa en ese vídeo. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración, nada funciona. Otra advertencia, la oración falsa, aquella que, como dice, solo se hace para ser admirados por los otros, aquella en la que el hermano no está presente, no es oración cristiana. Como vemos en el Padre Nuestro, el otro se hace importante y nosotros responsables. El corazón de la misión de la Iglesia, dice Francisco, es la oración. No se puede reducir a un tiempo tranquilo o de reflexión. Para quien descubre su profundidad, sabemos que se trata de la respiración del corazón. La oración nos abre al amor, que tiene un rostro Jesucristo, y nos conduce al Padre. La oración nos descubre al Dios de rostro más tierno. En palabras de Francisco, la oración no es un calmante para aliviar las ansiedades de la vida. La oración perseverante produce una transformación progresiva, nos hace fuertes en los momentos de tribulación y nos da la gracia de sabernos sostenidos por el Padre. Padre, si es posible, pero que se haga tu voluntad. Pues una voluntad, la nuestra, que es limitada, y nuestra perseverancia tiene también un límite. Por eso necesitamos de la gracia del Señor para seguir adelante. Ya San Pablo nos animaba en esa tarea. No sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Cuando las palabras no son capaces de expresar, de comunicarnos con el Señor, los sentimientos y la voluntad toman el relevo. Dios sabe lo que necesitamos, así que dejemos que el Espíritu interceda. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo. En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes del tiempo en este raro puente de la Inmaculada. Iván Alonso, en mediodía COPE te lo cuenta. Gracias por escucharnos. Yes, you are the light, Lord, yeah. You are the light, yeah. Como light, como fire, come and burn in me. Como light, como fire, come and burn in me. Como light, como fire, come and burn in me. Come and burn in me, yeah. Como light, como fire, come and burn in me. Como light, como fire, come and burn in me. Como light, como fire, come and burn in me. Come and burn in me, yeah. 'Cause you're the light of the world, yeah, yeah. Yes, you're the light of the world, yeah, yeah. You're the light, Lord, yes, you are the light. Yes, you are the light of the world, yeah, yeah. You are the light of the world, yeah, yeah. Yes, you are the light, Lord, yes, you are the light. Yes, you are the light, Lord, yes, you are the light.